Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, permanece ingresado en la UBI en estado muy grave el teniente coronel de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, herido en el crimen de Santovenia de Pisuerga, Valladolid. Ha sido intervenido quirúrgicamente durante 2 horas tras haber recibido un disparo en la cabeza en un intento mientras intentaba negociar con el agresor. Este se había atrincherado en un domicilio tras matar a un vecino. Segunda, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, recurre ante el Tribunal Superior de Londres su extradición a Estados Unidos. La justicia estadounidense quiere juzgarle por 18 delitos de espionaje e intromisión informática por las revelaciones que hizo en su página web. Se enfrenta a una condena de hasta 175 años de cárcel. Mientras se resuelve su apelación, Assange lleva 3 años en una prisión de máxima seguridad. Tercera clave, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha presentado hoy el logo de su plataforma, Sumar. Se trata del signo matemático de la suma, hasta ahí no se lo han currado mucho. Además ha desvelado algunos de sus lemas, dialogar, escuchar y modernizar. Justo dentro de una semana abrirá lo que ella llama un proceso de escucha con la sociedad, con un acto público en Madrid. Una vez concluya esa fase, dentro de 6 meses decidirá si se presenta a las próximas elecciones generales. ¿Hacemos apuestas? Y cuarta clave, herido grave un niño de 2 años y 8 meses tras caer por accidente desde un tercer piso en Carabanchel, Madrid. El menor tiene un traumatismo craneoencefálico con pronóstico entre moderado y grave. Está ingresado el crío en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la paciencia.
¡Qué pedazo canción! Es difícil elegir un tema con el que iniciar esta entrevista, este reportaje. Ya verás, te pongo en antecedentes. Tengo delante un libro que recoge la historia de la música española. Esta barbaridad de trabajo, me soplan por ahí que son 3 años de curro, de almacenamiento, de documentación, agrupa más de 100 años de nuestras canciones. Canciones de nuestra vida, de nuestra cultura. Hay que estar muy zumbado en esto de la música para realizar un trabajo tan detallado. Mira, en realidad son 2 locos de la música quienes firman Canciones, el álbum. La colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas. Pablo Pinilla es productor. Ha sido descubridor de Modestia Aparte, David de María, compositor de temas para Malú, para Bisbal, para El Divo y lo que le queda. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Estupendo. Carlos, estar aquí. A la que nosotros, Carlos San Martín, ha sido toda la vida alto ejecutivo del mundo discográfico. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Oye, decirte una cosa, que muchas entrevistas empiezan con la canción de Miguel Ríos. Eso algo quiere decir, ¿eh? Algo quiere decir.
Pues quiere decir, seguramente, que no la sabemos todos, como otras muchas. Pero bueno,
sí, seguro. Sí, bueno, pero después Pablo te contará una anécdota que no todo el mundo la conoce.
Fenómeno. Oye, perdona, empezamos por ahí. Pablo, la anécdota.
Ah, bueno, pues yo lo que os puedo contar es cómo surgió esta idea. Hace 3 años, antes de la pandemia, yo, como sabes, mi casa, aparte de una casa normal, es una productora, y mis hijos han continuado, gracias a Dios, pues en esta profesión, ¿no? Entonces, mi segunda hija, Lara, estaba produciendo un disco a un chico muy joven, y yo, pues ya con los años que tengo, voy pasando por el estudio a vigilar, como yo digo, ¿no? Entonces, bueno, oía cantar al chico y cantaba con unos gorgoritos muy especiales. Pincho el tollback, que es el botoncito que tenemos todos para comunicarnos cuando están en la pecera los cantantes, y le digo, oye, tú cantas como Camilo Sesto, ¿no? Y me dice, ¿como Camilo qué? Entonces, me quedé planchado. Le digo, ¿pero no conoces a Camilo VI? Y me dice, ¿Camilo VI? No, qué nombre más feo además. Imagínate, entonces le digo, oye, ¿y conoces a Miguel Ríos? Me dice, no, para nada. Bueno, al final, la verdad es que yo no sabía dónde meterme. Le digo, ¿te suenan los Beatles, no? En fin, sí, algo me suenan. Al día siguiente comí con Carlos, porque bueno, pues de vez en cuando nos reunimos a comer y a contarnos nuestras aventuras, y le conté esta anécdota. A él le había pasado algo parecido con algún artista internacional, que ahora os cuenta.
Fue con Pink Floyd, o sea, hablando de música internacional, Beatles, Rolling Stones, y bueno, yo nombré uno de mis grupos, bandas favoritas, ¿no? Digo, pues, y los Pink Floyd, tal y cual, y me dijo, ¿y los Pink qué? O sea, y bueno, también quedé planchado, digo, bueno, esta juventud, la verdad es que tanto en música nacional como internacional no están muy puestos, y a partir de ahí nació la idea de hacer el álbum.
Qué
y,
bueno.
O sea, que realmente empezamos a trabajar. Al principio era un álbum de cromos, después ha seguido como álbum de cromos también, queríamos ir a los kioscos, pero el problema más importante que encontrábamos es cómo, si se lo queremos dar a conocer a los jóvenes, cómo entroncamos con los jóvenes, claro. ¿No? Entonces, bueno, se nos ocurrió lo del código QR, porque los chicos hoy en día leer libros no leen tanto, pero con el móvil están todo el día puestos, ¿no? Y entonces, bueno, pensamos, bueno, con el móvil pues tendrán la máxima posibilidad de entroncar con la música y conocer lo que ha sido la historia de la música española.
Qué buena idea. Oye, Carlos, ¿habéis tenido que contactar, pedir permisos o papeles o documentación o directamente portadas con 1,000 artistas?
1,478 exactamente.
Exacto.
Lo que pasa, te cuento, lo que pasa es que hay muchos artistas que por un lado son de multinacionales y se las hemos pedido a esas compañías, claro. Con lo cual no hemos tenido que recurrir personalmente a cada uno de ellos, pero sí hay artistas que, como sabemos, hoy en día muchos artistas son autónomos, ¿no? Uh-huh. Entonces, encontrar esos artistas, algunas ha sido imposible y otros muy complicado, ¿no? Claro. Pero bueno, al final hemos reunido 1,478 artistas que realmente, y más de 2,300 carpetas de discos, lo cual, pues bueno, da una imagen bastante completa. Seguro que nos hemos dejado algún artista, seguro. Algunos artistas que no hemos encontrado, digo, la compañía o el artista para poder incluirlo, y después artistas muy pocos se podrían contar con los dedos de la mano que no han querido estar. Pero bueno, eso la verdad es que yo creo
para ellos.
Peor para sí, bueno, eso la verdad es que nunca hemos discutido con ellos, ¿no? ¿No queréis estar? Bueno, nos han dado la mayoría una cierta razón y la hemos aceptado.
Pero son pocos, ¿eh?
Son muy pocos.
Con los dedos de la mano los cuentas, ¿eh? Bueno. Además. Y yo te voy a añadir otra anécdota, que a mí me ha tocado oír lo de las anécdotas, y es que, bueno, a la hora de recopilar lo que hemos estado pues 2 años y pico y luego después los permisos, la verdad es que había carpetas que era complicado encontrar, y algunas, imagínate, un single que viene pues dedicado a Juanita con mucho cariño, pues teníamos que restaurar y quitar el Juanita, no lo íbamos a sacar en el álbum con el Juanita, por ejemplo.
Qué bueno.
Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Pablo, esta historia de la música arranca con los poetas. Serrat, su tema Cantares. Pues yo me acuerdo de chaval, y perdón por hablar en primera persona, yo me aprendí La Generación del 27 gracias a Serrat. Se nos olvida muchas veces que esto de la música es cultura con mayúsculas.
Efectivamente, esto es cultura. Es lo que tiene que pensar la gente cuando, mire el álbum o quiera adquirirlo. De alguna manera está adquiriendo algo que es cultura. Obviamente son 100 años de nuestra música. Empezar con los discos de pizarra en aquellos 1920, con todas las artistas del cuplé, etcétera, etcétera, y llegamos hasta los tiempos de hoy. Pero queríamos rendir homenaje como principio del álbum a esos tres poetas que más han sido musicados, Machado, Lorca y Hernández. Y además para ello, como era difícil encontrar alguna foto original y nada, contratamos o pedimos a una pintora que nos hiciera 3 cuadros de ellos, ¿no? Y de ahí han salido los cromos. Son también una obra de arte.
Es maravilloso. Carlos, ni que decir tiene, son muchos años de historia, pero especialmente la transición. ¿No te parece? Yo, cuando he visto los cromos, he visto las portadas y he pensado en esas músicas...
En la época
historia,
de...
La historia de nuestra vida, la transición democrática.
Total, por un lado, hemos intentado poner casi todos los estilos de música española, del pasodoble a la zarzuela, la música clásica, a la música de cine, al jazz, y por supuesto la música pop rock, ¿no? O sea, la música indie, el rock and roll, el rock, la música del sur, el flamenco, en las sevillanas. Hemos intentado poner música de todo el país, desde Canarias hasta arriba, ¿no? O sea, que y para que la gente tenga una muestrario suficiente para escuchar y para ver, ¿no? Porque ahí está un poco la transición tanto del diseño gráfico a nivel de carpetas como de música a nivel de, bueno, de la evolución de la música en nuestro país, ¿no?
A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que por ti me muera.
Carlos, cuando hablamos de música, pensamos en la música que escuchamos nosotros, pero ¿y en la música que escucharon nuestras madres y que estaban todo el día cantando? ¿Qué aportan personajes como Lola Flores a aquella España de antes de ayer, de en blanco y negro?
Bueno, aportan primero nuestra cultura en aquellos tiempos, ¿no? Y después, en este caso, como Lola Flores, ha estado durante muchos años en la música española y ha ido aportando. Otros artistas, desgraciadamente, no aportaron todo lo que podían aportar, porque en aquella época incluso algunos fallecieron muy temprano, de edad temprana, ¿no? Pero yo creo que aportan un momento crucial en nuestra música española, igual que ahora también las novedades o los artistas más nuevos también lo aportan. Yo creo que cada época tiene su música, claro. Y realmente pues nos tenemos que adaptar a ella. O sea, que yo siempre pongo de ejemplo el tema de los autores que, vamos, escribían otro tipo de letras, ahora escriben otro tipo de letras, desgraciadamente pues no son del nivel que en estos momentos que teníamos años anteriores con los cantautores y con los cantantes de copla o canción española, como la quisieras llamar, pero realmente cada época marca una historia tanto musical como la vida social de nuestro país, ¿no?
Es verdad. Hemos sido un tanto injustos con determinados nombres propios. Digo, lo que somos, entre comillas, somos hijos del rock and roll, sí, o hijos de la movida. Sí. Hemos sido injustos con Lola Flores, con Juanita Reina, con Rocío Jurado, con Valderrama.
Bueno, yo creo que el álbum viene también un poco a hacer justicia a todo,
sí,
aquello,
¿verdad?
¿No? Nosotros cuando nos planteamos el álbum pensamos en que todas las enciclopedias o los libros siempre hablan un poco de los mismos, los que han tenido esa carrera, esa trayectoria larga, grandes éxitos, y lo que esta vez no quisimos es olvidarnos de todos esos artistas que en un momento dado han tenido un solo éxito pues en su propia región nada más, o que han tenido una trayectoria corta, como decía Carlos. En fin, de alguna manera todos esos también están contemplados, o sea, ese tejido B, que también de alguna forma tiene su público, aunque sea más minoritario, creemos que también tenía que estar ahí, porque esas canciones también están en el corazoncito de alguna persona, o sea,
sin
que
duda
tenían que estar todas ahí.
Sin duda, y en nuestra memoria, es verdad. Pablo, estamos en los 60. Veo la portada de Los Bravos con el Black is Black. Pienso en los Sires, los mismos, los Mustang, los Pop Tops, Juan y Junior. Sí. ¿Dependíamos tanto de los British, del Reino Unido?
Bueno, sí, la verdad es que si te das cuenta, antes de cada sección tenemos un pequeño texto donde explicamos el momento cultural del país, el momento incluso pues sociológico o incluso político, ¿no? Y en los 60, precisamente en el texto viene que de alguna forma fuimos un poco importamos todo aquel rock que nacía en Inglaterra o en Estados Unidos, más Inglaterra, y que de alguna manera todos esos movimientos como la minifalda o como pues eso, todo lo que traían los Beatles y todos los grupos aquellos, hicieron que en España la gente joven adoptara eso un poco como su modus vivendi, su grito un poco para rebelarse contra algunas cosas del sistema que había entonces político, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la influencia fue total, y bueno, prueba de ello es que muchísimos de los grupos que había aquí hicieron versiones de aquellas canciones, ¿no? Ya cantadas en español. Entonces, bueno, yo creo que fue muy importante. Y te puedo añadir también, para terminar, que sí. Si te das cuenta, cada cromo, según la época y la sección en que está, lleva un distintivo. Hemos cuidado muchísimo el diseño del álbum y de los cromos. Por ejemplo, en los 60 viene un vinilo, en los 70 viene un cassette, en los 80 un CD, en fin. Y puedes ir siguiendo en todas las secciones, tienen un pequeño distintivo. Queríamos que el álbum fuera una joya también, a nivel de que la gente vea que es algo muy atractivo y cuando se lo lleva a casa, que sea muy único, ¿no?
Qué bueno.
Vivir así es morir de amor.
¿Qué?
Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
Carlos. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado en la historia de la música mundial si Camilo hubiera nacido en Estados Unidos?
Bueno, pero que hubiera sido un artista enorme, enorme. La verdad es que ha sido uno de los más grandes que hemos tenido en este país, sin lugar a dudas. Y una prueba de ello, y de la manera que cantaba y cómo cantaba, ¿no? Y qué voz tenía, ¿no? Camilo ha sido artista mío durante muchos años, ¿vale? Entonces, aparte de unirnos una buena amistad, yo estuve, vamos, fui el precursor del último disco, que es el Camilo Sinfónico.
Por cierto, perdóname, me encanta la expresión, cuando dices artista mío, ¿eso qué es?
No, sí, no, perdona, es que esto es una expresión que decimos.
Hombre, claro.
En las compañías, es que lo hemos tenido bajo nuestra tutela en las compañías discográficas, en este caso, en donde yo he estado.
Entonces,
¿no?
te he tocado la fibra.
Sí. No, bueno. Porque realmente lo acostumbramos a decir así, este fue, Serrat ha sido artista mío, o no sé quién ha sido artista mío, y la verdad es que no son de mi propiedad ni han sido nunca, ¿no? Sino que realmente, pues hemos ayudado a que su carrera fuera mucho más grande, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Camilo, sobre todo la originalidad de su voz y cómo cantaba y qué canciones cantaba, lo demuestra que así como hay otros artistas, se han hecho muchos homenajes, con Camilo es muy difícil cantar las canciones. Entonces, yo recuerdo que se hizo uno últimamente por Mónica Naranjo, que es Vivir así es morir de amor, que la hizo fenomenal y que Camilo estaba muy contento con la versión que había salido. Pero no ha habido muy pocas. Se ha intentado, artistas que han intentado cantar como Camilo, parecerse a Camilo, y prácticamente ha sido imposible.
No me extraña. Hay canciones que es imposible no empezar a mover las manos, los pies, la cabeza, y esta es una de ellas. Oye, Pablo,
dime.
Nos falta orgullo, quiero decir, cuando oyes a Camarón, a Paco de Lucía, a José Menese, al Grupo Triana, ¿nos falta el orgullo de cultura española, del flamenco, con mayúsculas?
Yo creo que sí, ¿eh? Exportamos poco algo que tenemos, que es único
en el mundo.
Efectivamente. Y bueno, nosotros, te voy a decir la verdad, nos hemos encontrado al hacer en el álbum, al hacer toda la recopilación de artistas, nos hemos encontrado que la parte de Aires del Sur o Música del Sur nos ocupaba muchísimo en cada sección, porque había muchísimos artistas, gran variedad y sobre todo mucha calidad, o sea, pocos artistas puedes decir, oye, esto no está a la altura. ¿Qué va? Hay muchísimo arte en toda Andalucía, en toda España, pero en toda Andalucía, y tendríamos que llevarlo un poco como estandarte, más de lo que lo llevamos.
Los americanos llevan muy bien como estandarte el blues, y el nosotros country, nos deberíamos country. Llevar como estandarte prioritario también el flamenco, sin lugar
la
a dudas.
La copla, claro que sí.
La copla, sí. Nuestras raíces.
Estamos repasando la historia de nuestra música, más de 100 años recogidos en una fabulosa colección de cromos sonoros, portadas de discos, canciones, el álbum. La colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas lo firman Pablo Pinilla y Carlos San Martín. La nostalgia siempre funciona. Yo os lo digo de corazón, y no miento. Cuando he visto vuestro libro, cuando estoy oyendo estas músicas, pues se me salta una lagrimilla.
Sí, funciona, pero yo creo que lo que funciona es las cosas bien hechas, ¿no? O sea, al final el trabajo de 3 años de recopilación de datos, de todo lo que hemos invertido de tiempo ahí, y sin querer dejarnos a nadie, al final pues tiene un poco su recompensa, ¿no? Y el ser meticuloso, ya te digo que es una cuestión de cómo tengas tu carácter, ¿no? Entonces claro. Yo creo que sí funciona.
No obstante, la nostalgia, por ejemplo, yo que me gusta todo tipo de música, absolutamente, y tengo una gran colección en casa de música y de discos, realmente pues yo, la nostalgia para mí son los años 60, toda la música que vino de Inglaterra, que nuestra, o sea, esto para mí es más es nostalgia, ¿no? Porque realmente hoy en día estamos en otro mundo, en otra música, y para mí aquello era lo que me marcó la vida, me marcó mi trabajo en la música y me sigue marcando. Es que me sigue marcando.
No me extraña.
Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso.
Carlos, ¿por qué la loca esta, Rafaela Carrà, nos caía tan bien?
Porque era una artistaza, porque era simpatiquísima y porque además, entre comillas, como decimos nosotros, lo vendía muy bien. Entonces, pues la verdad que es una artista de las pocas que hay internacionales, pero que hemos considerado incluirla en el álbum porque realmente para nosotros era una española más, o sea, que sí. Nos caía tan bien que siempre la consideramos una de las nuestras.
Qué grande. Permitidme que me detenga en la página 33 del libro. Del libro, canciones, el álbum. Corresponde al apartado canción de autor. Y ahí descubro la portada de un tipo muy olvidado y que a este sí que me pone la piel de gallina. Mira qué canción.
Clara, hombre. Distinta, Clara.
Compañero mío.
Extraña entre su gente, mirada ausente, Clara. A la deriva.
Pablo, ¿puede haber canción más bonita?
No, y además...
Igual a lo mejor, pero...
No, es una de las canciones de mi vida, ¿eh? Y te digo,
¿sí?
A mí me ha marcado muchísimo.
Qué
aparte
bueno.
Que yo conocí a Joan Bautista, lo conocí porque era compañero mío en RCA cuando yo fui artista, y la verdad es que tuvimos un par de cenas juntos, y aparte de ser un súper, escritor de canciones... Es que además era un tipo fantástico, o sea, te hacías amigo de él en 5 minutos, era una maravilla de persona.
Qué pena.
La verdad es que cuando me enteré de su pérdida me entristeció mucho, porque es de los que merecería pues seguir haciéndonos canciones siempre, ¿no?
Mira, sube un poquito, Rosa, sube.
Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar.
¿Cuántas veces habremos silbado? Mira, pasamos de década. Nos vamos a los 80 porque me echo a llorar. Nace un fenómeno.
Hoy no me puedo levantar. El fin de semana me dejó fatal.
Carlos, es muy difícil trabajar con los genios. Mira, yo, salvando las distancias, cuando he dirigido un periódico, cuando tienes que hablar con los columnistas estrella, dices, Dios mío, qué egos. Con esta gente es muy complicado.
Es bastante complicado. No lo digo en el caso de Mecano, porque estos sí nunca han sido artistas míos. pero realmente sí.
Una pasada de gente, ¿eh?
Sí. La verdad que son complicados. Mira, hay una norma en el negocio nuestro que es, si el disco funciona, es que el artista es muy grande y lo ha hecho muy bien. Si el disco no funciona, es que la compañía lo ha hecho muy mal, ¿no? Entonces, a partir de esa regla número uno en nuestro negocio, pues a los artistas se manejan pues de maneras a veces muy sorprendentes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tienen, como todos, pero tienen sus caprichos, tienen sus bienes y sus males, se enfadan, no se enfadan, a veces por tonterías pues te montan un número, pero realmente son artistas. Yo entiendo que ser artista es muy complicado. Mira, te cuento un ejemplo. Yo durante muchos años, ahora ya no, hace muchos, acompañaba a los artistas a los medios de, con los, a los medios de comunicación. Ahora estos días Pablo y yo estamos haciendo de artistas. Claro. Y la verdad es que de entrada, pues no es complicado, pero sí es cansado, ¿no? O sea que y a veces los artistas, pues claro, les obligamos a hacer 40 entrevistas en un día y te envían a hacer puñetas pues cuando salen del último, de la última entrevista, ¿no?
Normal.
Pero realmente no, la vida del artista es complicado. Tiene que ver pues temas de autoría, temas de conciertos, temas de management, y a veces entran en juego demasiadas personas que no ayudan, sino que entorpecen la labor entre la compañía y el artista.
Es verdad, lo de ser más papista que el papa, eso ocurre muchísimas veces, pero pasa con los políticos y con los periodistas.
Sí, suponemos que sí.
Seguro. O sea, es imposible hacer un resumen de vuestro libro. Hemos metido 10, 12 cortes. Quiero terminar con este chaval que irrumpe en los 90, que este es tipo Camilo, pero con otra personalidad. Mira.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna.
Carlos, Pablo, os voy a pedir un imposible. Casi para cerrar esta entrevista, para cerrar el álbum, os voy a pedir un imposible. De todo lo que hay ahí, de los 1.478 artistas, de las 2.300 carpetas de discos, decidme uno. Y si os cabreáis, no haber venido. Carlos, elige uno.
Bueno, pues yo, Ana Belén, es mi cantante favorita.
Bueno, el cromo preferido, mi cromo preferido como diseño es el de Mecano. Me encanta ese cromo. Como canción te puedo decir que ya la has puesto, la primera con la que has empezado esto, que es Santa Lucía de Miguel Ríos.
Qué bueno. Pues así terminamos este recorrido por nuestra vida, por nuestra cultura con mayúsculas, por la historia reciente de España, el mundo musical que se despliega ante nosotros al abrir Canciones, el álbum, la colección de cromos con la historia de la música española a través de sus canciones y artistas. El trabajo lo firman dos zumbaos de la documentación y de la música, Pablo Pinilla y Carlos San Martín. Oye, y termino con mis amigos. Es que soy muy colega de ambos. Sí. Los Tequila, mira. Pablo, Carlos, que conste en acta. En el control ha estado mi compañera del alma Rosa, y el guión y el curro y la documentación Paloma Serrano. Hola, paellas. Chicos, muchísima suerte y gracias.
Muchas gracias a ti. Y nos queda decir nada más que una cosa.
Dime.
Y es que el álbum es totalmente artesanal y solamente hay un sitio donde se puede encontrar, que es nuestra propia tienda digital, www.cancioneselalbum.com. Y te agradecemos mucho.
Gracias.
Faltaría más. Un honor. Gracias, Pablo. Carlos, suerte.
Gracias.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos, que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes comentáis las dudas, los
clics. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Esta semana en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La primera operación de salida del verano arranca con algunos problemas en los aeropuertos, huelgas de EasyJet y Ryanair, con la gasolina y el gasoil en máximos. Si te ha tocado llenar el depósito antes de salir a la carretera, has comprobado que por lo menos de 115 euros es imposible hacerlo. Esos son 45 euros más que el año pasado por estas fechas, ¿eh? No es por ser agorero, pero escuchando lo que ha dicho hoy el director de Economía del Banco Central Europeo, Óscar Arce, se nos viene encima un otoño muy complicado.
El resultado de este escenario apocalíptico, diría yo, pero que no es lamentablemente despreciable, posiblemente empujaría el petróleo a niveles pues próximos a los 170, 180 dólares el barril. El precio del gas podría fácilmente triplicarse.
El escenario apocalíptico a que se refiere es en el que Rusia cierra totalmente el grifo de gas a Europa. En estos momentos, el suministro de gas ruso se ha reducido un 60% y en Alemania ven con bastante preocupación que este mismo mes de julio Putin bloquee el gasoducto Nord Stream. Aunque Bruselas diga que la Unión Europea está preparada para hacer frente a esa situación, la verdad es que el miedo se cuela en los mercados. Las bolsas han conseguido estabilizarse en este 1 de julio después de la mala racha de las últimas semanas. Fernando Mañueco.
Pues parece que ya llueve menos en los mercados. La bolsa ha comenzado a dibujar un suelo, una zona de soporte, después de varias semanas muy negativas. Ese nivel son de momento los 8.000 puntos del índice IBEX 35. Hoy los ha rozado antes de reaccionar al alza y tiene su mérito porque los mercados han tenido que digerir un mal dato de IPC en la zona euro. Ha sido bastante peor de lo que se esperaba. Se ha ido hasta el 8,6%. En el mercado de deuda han subido los precios y han bajado las rentabilidades, lo que supone todo un alivio. El rendimiento de las obligaciones españolas a 10 años se ha reducido hasta el 2,25% frente al 3% que alcanzó a mediados de junio. La prima de riesgo se reduce a 104 puntos frente a los 140 de hace un par de semanas. El Banco Central Europeo anunció la semana pasada que seguirá comprando bonos de los países del sur de Europa para evitar un excesivo aumento de sus primas de riesgo y de sus costes de financiación. Parece que ya lo está haciendo.
Hoy hemos conocido datos de matriculaciones, no han sido buenos, cayeron en junio un 8% respecto a junio del año pasado, pero si comparamos la cifra con los tiempos prepandemia, la caída se va al 30%. Retroceden las ventas a particulares y para el alquiler de coches y apenas repuntan un poco en la venta a empresas. Tania Puche es la directora de comunicación de Ganbam.
Las compras de particulares retrocedieron en junio en un momento en el que el poder adquisitivo de las familias está muy tocado fundamentalmente por dos factores. La subida desbocada de la inflación, que está en su nivel más alto en 37 años, y el aumento del Euribor, que ha subido como consecuencia del cambio de rumbo que han tomado las políticas monetarias para amortiguar el impacto económico de la pandemia y de la guerra en Ucrania. Ante este contexto, las previsiones apuntan a que cerraremos el ejercicio por tercer año seguido por debajo de las 900.000 unidades.
Si hay un indicador que sirve de termómetro de la actividad de las empresas, es el PMI manufacturero. Se ha ralentizado en junio, está en mínimos de 17 meses, lo que quiere decir que las empresas reducen su actividad y, por tanto, la economía cada vez crece más despacio. Pues con este panorama y como cada viernes toca repasar la semana, Mamen Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, el dato de la semana y del mes, ese 10,2% de inflación por encima de lo que había previsto todo el mundo.
Empezando por el propio gobierno, porque es cierto que hace unos días algunas ministras, sobre todo la vicepresidenta Calviño, apuntaron que el contexto internacional no ayuda en absoluto a controlar los precios y que había que prepararse para tener algunos picos. Son las mismas personas que poco antes dijeron que se había tocado techo con aquel 9,8% de marzo. Los precios no han dejado de crecer hasta el punto de que por primera vez el gobierno ha decidido hablar con más claridad que en otras ocasiones. Sánchez pedía ayer en esa entrevista en La Sexta que la gente estuviera preparada para cualquier escenario.
Tenemos que prepararnos para cualquiera de los escenarios y desde luego el gobierno de España en cualquiera de los escenarios lo que va a hacer es defender a la clase media trabajadora.
Ese escenario, cualquiera de los escenarios, ¿va más o menos por donde ha indicado el Banco Central Europeo?
Bueno, pues es el peor de todos. Imagínate un otoño con problemas en el suministro de gas, otoño e invierno. Bueno, pues para tranquilidad del oyente hay que decir que las reservas de gas aquí en España están por encima del 70%. Bruselas, eso sí, exige un 80%. Y que nuestra capacidad de regasificar el gas natural licuado es grande y tenemos proveedores, como por ejemplo Estados Unidos, que ya es nuestro principal suministrador. Pero también hay que decir, junto a esto, que todo esto sale mucho más caro y que eso lo vamos a acabar pagando. Como nos ha tocado también pagar este mes de junio más en la factura de la luz, a pesar de tener ese tope al gas, que resulta un tanto paradójico. Nosotros hemos ido, bueno, pues casi todos los días, ¿no?, haciendo los cálculos, y quienes saben de los mercados energéticos también lo han hecho. El resultado ha sido una rebaja de un 26% comparando la segunda quincena del mes con la primera. Pero a pesar de todo, son precios altísimos. Nos lo ha dicho Roberto Cabero, que es el responsable de distribución y mercado energético de Atrae.
La media mensual del mes de junio desde el año 2000 ha sido de 50,67 euros megavatio. Y este sí que debería ser la media a la que deberíamos volver, para que todos los consumidores podamos tener un respiro y no ver nuestros gastos incrementados en más del triple.
Entonces, fíjate, unos 50 euros, frente a los más de 150 que se están pagando. La diferencia es considerable.
Sí, la inflación no solo es que suban los precios, tiene un directo efecto en el ahorro. Y eso se nota en los hogares ya.
Claro, es que el dato, mira, lo conocimos ayer mismo. Esa tasa de ahorro está en números rojos por primera vez en 3 años. Durante lo peor de la pandemia, realmente como había muy poquitas opciones para el ocio y para hacer casi nada, las familias ahorraron más que nunca. Pero en este último año la renta disponible de los hogares se ha desplomado un 110%. Entre enero y marzo se ha gastado más de lo que se ha ingresado, básicamente por culpa de la inflación. En el primer trimestre de 2021, las familias, hace un año, tenían un colchón financiero de 14.500 millones de euros y en este primer trimestre se ha reducido a tan solo 1.400. Es un dato que hay que poner en contexto también con los créditos que están concediendo los bancos, créditos al consumo en su mayoría. Lo de las hipotecas va aparte, lo vamos a comentar ahora mismo. El crédito concedido a las familias ha aumentado estos últimos meses en 5.000 millones de euros y en 3.000 los que han dado esas entidades financieras a las empresas.
Decías, capítulo hipotecas, sobre todo hay que fijarse en el Euribor.
Pues hay que fijarse en el Euribor porque ha cerrado junio por encima del 0,8% y está escalando poquito a poco peldaños y va a suponer un auténtico problema para muchos. La cuota de la hipoteca nos puede subir unos 2.000 euros al año y de hecho ya se nota que a la hora de contratar una la gente tira más por el tipo fijo, que suponen ya el 75% del total. El Banco de España daba esta misma semana unos datos datos para preocuparse. Hay más de 1 millón de hogares que están ahogados por sus hipotecas y por los créditos. Tienen que destinar más del 40% de sus ingresos a pagarlos. Y como esto es un efecto en cadena, bueno, pues si tengo que dedicar más parte del sueldo a pagar la hipoteca y hacer la compra, lo tengo que recortar por algún sitio. Nos lo explicó muy bien aquí en La Linterna Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
La gente va a empezar a hacer cuentas, va a ver que su poder de compra se ha reducido considerablemente, que tiene que dedicar más recursos al pago por las hipotecas y muy probablemente pues tengamos una desaceleración en la demanda interna durante los próximos meses.
Claro, es que hay que prepararse, Ángel, para el último tramo del año, porque el consumo de los hogares, esa demanda interna, es la columna vertebral del crecimiento de una economía. Si se frena el consumo, el perjuicio va a ser importante, y como decía Óscar Arce, al que hemos escuchado hace un instante, hay que prepararse para un encarecimiento del coste de la vida, ojo, sin precedentes.
La economía española es la que peor se ha recuperado de la pandemia. De hecho, Bruselas ha revisado los fondos y nos da 7.700 millones más de los previstos. Pero ojo, porque somos los que vamos peor. Eso,
claro,
tiene trampa.
Efectivamente, tiene trampa. O simplemente que si queremos seguir siendo el país que más dinero va a recibir, pues vamos a tener que ir cumpliendo con lo que nos exija Bruselas. Esos fondos, 140.000 millones de euros, recuerda, estaban divididos en dos partes. Unos, una parte a fondo perdido, que no hay que devolver. Y otros, en préstamos a condiciones muy ventajosas. Bueno, pues esto no sale gratis. Hay que hacer reformas, hay que alcanzar algunos hitos, así lo llaman en Bruselas, y hay que conseguir que esa millonada transforme realmente la economía. ¿Eso está ocurriendo? Pues si lo está haciendo, lo está haciendo a un ritmo muy lento y con muchas dificultades para las pequeñas y las medianas empresas, que realmente son las que conforman el tejido empresarial español.
Bueno, hemos repasado la semana, a ver cómo viene la siguiente. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Día 1 de vacaciones de verano para millones de personas. Sabremos qué vacaciones tienen, pero la cuestión es, ¿el turismo español será capaz de recuperar parte de la riqueza perdida desde el año 20? Hoy hemos conocido que 1 de cada 3 familias dicen que no pueden hacer vacaciones este año o que las tienen que reducir por el incremento de los precios y por la incertidumbre económica. Sabemos también que el sector turístico está esperando como agua de mayo a esos turistas nacionales e internacionales. Las expectativas son buenas para el turismo internacional, pero no hay que olvidar que la inflación y el crecimiento de los precios y esa incertidumbre macroeconómica es igual en todos los países de la Unión Europea, los que tradicionalmente recibimos como turistas. La semana que viene vamos a estar pendientes de esa ocupación hotelera porque tendremos los datos del mes de mayo pasado. Nos pueden dar una idea de la tendencia. También vamos a conocer datos de la encuesta de gasto turístico y de los movimientos en fronteras. Y además pendientes de lo de siempre, Ángel. El precio de la luz y de los carburantes, teniendo en cuenta que la gasolina y el gasóleo siguen batiendo récords semana tras semana. Junio terminó como el tercer mes más caro de la historia en el precio de la luz. Y este sábado, es decir, mañana, sube casi un 3% hasta los 228 euros el megavatio hora. Así estrena el mes de julio. Y para terminar, la noticia buena, datos de empleo. El ministro Escrivá ya ha adelantado que el mes de junio terminará con unos 120.000 parados menos, gracias sobre todo al sector servicios. Esa buena noticia, Ángel, para irnos de fin de semana. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar. Hoy han empezado las vacaciones para muchos españoles. El sector turístico atraviesa un buen momento y eso se nota en las cifras. Javier Herrero.
Hay más ganas que nunca de vacaciones. Así nos lo confirmaba en COPE Marcos Franco, del Observatorio Nacional de Turismo Emisor.
Prácticamente 9 de cada 10 consultados tenía intención de irse de vacaciones este año, lo cual supone pues 20 puntos más que la intención de coger vacaciones del año pasado, ¿no?
20 puntos más a los que se suma el gasto, 610 euros de media. No gastábamos tanto desde 2018. También hay que tener en cuenta que solo en el último año los precios han subido un 10%. Nos lo apuntaba Luis.
Sí, yo este verano sí que me puedo ir de vacaciones. Me voy al sur, por suerte, un poquito de playita. Y tengo de límite para gastarme pues lo mismo que todos los años. El único problema es que ahora van a ser menos cosas.
Quizás por eso 6 de cada 10 españoles se quedan en España. Los que salen fuera buscarán destinos como Perú o Tailandia en la larga distancia y Grecia o Turquía como destinos más cercanos.
Hay ganas de salir, pero quien pueda hacerlo lo va a notar en el bolsillo, claro. Miguel Mirones es presidente para la calidad turística y de la Asociación Nacional de Balnearios. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué perspectivas tenéis para este verano y cuánto estáis de mosqueados, Miguel?
Bueno, realmente mosqueados estamos porque cada semana cambian las circunstancias a las que nos enfrentamos en el sector turístico y en general toda la sociedad española, ¿no? Somos optimistas en cuanto al resultado del verano, porque nos estamos agarrando al comportamiento que ha tenido la primavera, que realmente en el conjunto nacional pues ha sido bueno. Y creemos que la inercia de esta buena primavera pues puede suponer que la temporada de verano pues se salve con cifras similares a las del año 19, pero también es cierto que las incertidumbres están presentes.
Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tú estás diciendo que valoráis los datos de primavera y que la tendencia sería que tengáis una buena temporada de verano, pero sí es cierto que la gente se lo está pensando mucho, ya no tanto a lo mejor en no salir, pero sí en recortar días de vacaciones. ¿Eso cómo os puede influir?
Exactamente. Esa es la incertidumbre que tenemos abierta, porque en las últimas dos semanas se está empezando a notar un comportamiento irregular en las ventas. Se está notando el impacto que están teniendo las noticias económicas y las previsiones que están anunciándose para después del verano. Y claro, el comprador, el turista, pues es sensible a todas estas informaciones. Y hay que tener en cuenta que en España, pues en el 2019, el sector turístico en su conjunto facturó unos 120 millones de euros, pues 40.000 de esos millones era del mercado interior, era de turismo nacional, que es el que en muchos casos reserva a última hora, y son los que tienen que completar esos porcentajes en las ocupaciones que definen que una temporada pues sea buena, muy buena o normalita.
Claro. Hablando de incertidumbres, ¿cómo contrata el sector con las administraciones? Viajes del Inserso también, pero en general, ¿cómo está ese panorama?
Bueno, pues vamos a ver, en el sector, pues por ejemplo, hay mucha gente en el mundo de la restauración que tiene diferente tipo de concesiones, en la cual han cerrado contratos pues con precios de prepandémicos en muchos de ellos. En el Inserso, pues hay que diferenciar el programa de vacaciones, y lo contrata el Inserso saca un concurso y lo contrata una agencia que es la que a su vez contrata con los hoteles, y por lo tanto pues es una negociación entre esa agencia y los hoteles a la hora de fijar los precios. No ocurre lo mismo con los balnearios, que tenemos un precio pactado y cerrado en base a unos costes del año 19 y 20 que ya no tienen nada que ver con la realidad. Y nuestro contrato nos amarra para el 22 y con posibilidad de prórroga para 23, 24 y 25. Y la dificultad que tenemos es que obligar a cumplir un contrato hasta el año 25, que está calculado con unos costes del año 19 o 20.
Ay, con la que está cayendo, y con la que está cayendo, imagínate.
Claro, con lo cual, bueno, yo creo que hemos hecho una demanda en el sentido de que, igual que ha ocurrido en los sectores de la construcción o del transporte, que a los que han contratado con el Estado, pues les han permitido, justificando el incremento de costes, hacer una revisión de los precios de los contratos, pues que en el sector servicios ocurra lo mismo, ¿no? Claro. Porque si no, puede haber muchas empresas que se pueden ver seriamente afectadas en la viabilidad económica y en su rentabilidad. Rentabilidad que en el sector turístico, Ángel, se va a ver tocada en general, porque ya hay un cálculo hecho de que, por ejemplo, en el sector de alojamiento el incremento de costes ha sido del 25%, ¿no? Y claro, el mercado no asume ese incremento de costes con igualdad en cuanto, claro, a los incrementos de precios, y sobre todo en algunos territorios, porque no ocurre lo mismo en unos lugares que en otros de España.
Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? No sé si os habéis dirigido al Ministerio de Turismo, si ha habido respuesta por parte de la ministra, por ejemplo, para revisar esos contratos y esos precios, como sí se ha hecho con la construcción o con el transporte.
Bueno, el responsable del inserso es el Ministerio de Asuntos Sociales. Esto hay que dejarlo claro porque a veces algunos se duden sus responsabilidades escondiéndose en otros, ¿no? Y quien tiene la responsabilidad es el Ministerio de Asuntos Sociales, que debía ser quien impulsase esta revisión, como han hecho desde otros ministerios con otros sectores. Y la petición se ha hecho directamente en el inserso para que se trasladase al ministerio, y si es verdad que también se ha trasladado a la ministra del sector, a Marotok, pues que ha tomado nota, es consciente de la situación y no sería la primera vez que intenta ayudar al sector en este sentido, pero quien tiene que impulsarlo, quien tiene que tomar la decisión, pues es el ministerio que preside Jone Belarra.
Digamos, a modo de resumen, y corrígeme si me equivoco, Miguel, se presenta el verano relativamente bien, pero demasiadas incertidumbres de todo tipo en el medio plazo.
Pues perfectamente definido. A tocar gestionar día a día.
Pues volveremos a hablar a la vuelta del verano. Ojalá se cumplan las perspectivas y ojalá el panorama se tranquilice, porque con incertidumbres es imposible trabajar. Miguel Mirones, presidente para la calidad turística y de la Asociación Nacional de Balnearios. Gracias y suerte, Miguel.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. De los balnearios nos vamos a hoteles y apartamentos turísticos. Afrontan el verano con buenas perspectivas de ocupación, pero con precios un 35% más caros que los que tenían justo antes de la pandemia. Manuel Vegas es presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ese 35% es la referencia con 2019, el año con el que hay que medirse. Fue un año récord para el sector turístico. Aún con las subidas, ¿habrá buena ocupación? Perspectivas, Manuel.
Pues sí, pero déjame que te haga una puntualización. No manejamos el 35% de subida. No, estamos en torno, siendo, digamos, un poquito así moderados, en torno a un 20%.
Vale.
Estamos hablando de que antes teníamos una media de 84 euros frente a los 96, 100 que tenemos actualmente, y por lo tanto no es tanta la subida.
Vale.
Eso, digamos, en algunos medios ya se ha salido un 35% y un 40%, pero bueno, esa es la matización.
No, se agradece.
La previsión es muy buena. La previsión, la verdad, es que sí es muy buena a nivel nacional. Estamos con una previsión de quedarnos muy cerca de las cifras de turistas del 19. Nos podemos quedar en torno a un 10% a un 12% por debajo de esas cifras, y lo que es los precios medios o los ingresos por turismo van a ser más elevados, provocados por estos precios, claro, lógicamente.
Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, en el dato de junio de inflación, ese 10,2%, siempre se dice que detrás están los carburantes, los alimentos, así es, pero también había una partida destinada a la restauración. Yo no sé si ha llegado el momento en el que ha sido ya imposible contener esa traslación de costes de producción que os cuestan a vosotros, que se os han encarecido, con el precio final al consumidor. ¿Ya no se ha podido más?
No, ha sido ya imposible. Al principio sí conteníamos esas subidas y intentábamos mantener precios, pero ya ha llegado un momento en que ha sido totalmente imposible, no ha quedado más remedio. Somos un sector que sufre los embates de crisis o de inflacionista mucho, porque lógicamente somos muy transversales y consumimos de todo, ¿no? Energía, productos de alimentación, gasoil, gas, y por lo tanto cualquier tipo de subida nos afecta de una manera rotunda, ¿no? Y prácticamente a veces es imposible, ¿no?, mantener los precios. Lo que más nos preocupa, digamos, ahora mismo es el otoño. Nos preocupa mucho el otoño porque no sabemos cómo vamos a ir creciendo, ¿no?, en la inflación, y eso a ver cómo se nota después de las vacaciones, que los clientes ya, digamos, hayan gastado sus reservas en estas vacaciones, cómo va a ser ya, digamos, el final de año.
¿Cuánto os han subido a vosotros los costes. Imagino, ahí incluyo desde costes laborales hasta energía, materias primas. ¿Se puede hacer un cálculo?
Bueno, manejamos algunas cifras. Todavía pues es temprano para cerrar, digamos, esos números, pero estaríamos hablando de una media de un 25%, lo que es a nivel de precios, ¿no?, de materia prima, consumo, etcétera, y a nivel laboral estaríamos hablando de un 12%. Depende de la evolución, de aquí a final de año, pues ya veremos si creo, se nos ha quedado corto o no, ¿no? O sea que...
Oye, en cuanto a los costes laborales, esa nueva modalidad de contratación y con la reforma laboral que ha entrado en vigor, vosotros en el sector servicios, además, sois muy dados a un tipo de contratación muy particular, efectivamente, claro, por las características del sector. ¿Os han venido bien?
Pues la verdad es que no, no nos ha venido bien. No han tenido en cuenta que somos un sector, como bien decís, muy estacional, y que nuestro ritmo de trabajo es por productividad, o sea que todo depende, pues da igual que estemos hablando de vacacional, urbano, de interior, depende de los flujos de trabajos que tengas. No puedes mantener una plantilla 100%, ¿no?, esperando que te venga un grupo o que venga una convención. Nos basamos en contratación temporal, pero desde siempre, y eso nos ha perjudicado mucho, porque nos ha eliminado mucho el tema de restringir las causas que podíamos elaborar contratos temporales, y se nos han quedado solamente en dos figuras, y eso nos está limitando mucho, y también nos está perjudicando en el tema de encontrar trabajadores. O sea, sabéis perfectamente que tenemos un gran problema para este verano. Incluso tenemos algunos asociados que este verano han decidido no abrir los hoteles de temporada en costa por no encontrar personal.
Ese dato es impresionante, sí. En un país con esta tasa de paro y no encuentras trabajadores. Y una última cuestión, desde el punto de vista de los consumidores, de nosotros, tras la pandemia, tras el lío de los espacios cerrados, de las terrazas, los jardines, ¿ha habido que readaptar, ha habido que gastarse dinero en las infraestructuras de los hoteles por nuestra actitud?
Bueno, el sector ha aprovechado durante el impasse de la pandemia para reformar hoteles, para adaptarse a nuevas tendencias. Hemos aprovechado el no tener clientes y así no hemos molestado a nadie haciendo esas reformas. Pero somos un sector que desde siempre nos hemos adaptado pues a nuevas tendencias, a nuevos clientes, y lo que hemos hecho a partir de ahora pues es simplemente pues eso. ¿Qué busca un cliente ahora mismo después de la pandemia? Pues busca experiencias emocionales, o sea, busca el tener una historia que contar, ¿no?, después de sus vacaciones, de su fin de semana. Y por tanto ahora nos toca a los hoteles pues reinventarnos en generar más experiencias emocionales, generarle nuevos servicios, unas tarifas más flexibles, ¿no?, que se amolden a sus necesidades. Y estamos sufriendo también algo que no teníamos estos años atrás, que son las reservas de última hora, porque la gente está esperando siempre a última hora, no solo por las ofertas, sino porque no sé qué hará mañana.
Claro, o sea, la incertidumbre de la que hablábamos antes.
Manuel Vegas, presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel. Gracias, Manuel. Ojalá se cumplan las previsiones y toda la suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches, Manuel. La semana que viene más, si Dios quiere. Gracias, Mamen.
Gracias a ti.
Buen fin de.
Igualmente, chao.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo: tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo: hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Anda! Si en Aldi tienen de todo para irse de camping.
¿Has visto? Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de tus vacaciones al mejor precio.
Como el set de mesa y cuatro taburetes de camping y la hamaca flotante para el agua a solo 11,99. Así de fácil, así de Aldi.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Que no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.